Ellos son de carne y hueso, viven momentos de alegría, rabia y tristeza. Ellos son como tú y como yo, y hoy nos cuentan su testimonio. Así se vive la fe.
Bien, y seguimos con ustedes. Súbele el volumen a tu fe a través de rccradio.fm, también a través de Radio Cayo 106.3 para toda la diócesis de Lo Fijo en Venezuela. Un abrazo a todos que han seguido hasta esta hora con nuestro programa. Un abrazo a todos Facebook Live que hoy nos acompañan por primera vez en este... Primera vez que es transmisión en vivo de esta entrevista, por eso estoy muy emocionado. Porque hoy nos acompaña una muy querida mujer a propósito de este inicio del mes de María, del mes de la mujer como evangelizadora, de la mujer como madre, de la mujer como echada para adelante. Yo creo que ejemplo pude traer hoy para este programa para conversar sobre su testimonio de fe, sino esa Blanquita de Osorio. Blanca, bienvenida.
Gracias, José. Muy buenos días a todos nuestros queridos hermanos, o tardes o noches en el país que estén, de verdad, por el horario. Me alegra muchísimo el estar aquí para compartir con ustedes estos maravillosos momentos de cómo el Señor nos rescata y nos lleva por su camino, nos guía por su sendero, porque es un encuentro de verdad maravilloso con Él.
A Blanquita la conocemos en la predicación, la conocemos en la oración, la conocemos en la radio, para gloria de Dios, por supuesto, todos estos trabajos. Y conocemos a una mujer de fe, a una mujer de Dios. Pero siempre me gusta en el programa comenzar preguntando si hubo en algún momento de la de Blanca una mujer que no fue de Dios, una mujer que no fue de fe.
Así es, totalmente. Alejada, perdida de Dios. Dentro de cuatro paredes en un hogar, pero sin un momento de oración, ni siquiera darme la bendición para ir a conciliar el sueño.
Sí, o sea, ¿esa fue tu vida como niñez?
Totalmente, total. Yo no vengo de un hogar que diga uno, qué familia tan bonita, porque iban a misa, porque no. Una mujer de cupo, una mujer de verdad en la ignorancia más grande a todo nivel y... conocer de Dios, nada.
¿Dónde nace Blanquita?
En el campo.
¿En qué lugar?
Cundinamarca.
Cundinamarca.
Sí, señor.
Era un entorno, como cuentas, que no habían los medios, los recursos.
No, totalmente muy lejos de un pueblo, de verdad, en el puro monte, por decirlo, sí, sí, sí. Como llamamos usualmente en el campo, sin instrucción ninguna, y pues con un papá y una mamá como de manera, quizás esa fue también su formación, sí. Pues que yo escuchara, vamos, el domingo al pueblo a misa, no.
¿Pero eran papás que eran cariñosos, eran papás que eran cercanos?
No.
Tampoco. Por lo tanto, la figura de nosotros como que se podía formar de Dios, que generalmente es a través de papá y mamá, era un poquito más lejana.
Sí.
¿Cómo comienza ese caminar de Blanca hacia su acercamiento al Señor, hacia su acercamiento tal vez a la civilización, si podemos llamarlo así?
Así es, eso va para hoy. Ya en algún momento llegamos a Bogotá y ya fallece mi papá, quedo con mi mamá únicamente.
Blanca queda con su mamá únicamente, una niña de 10 años, una niña que le tocaba de alguna manera ir aprendiendo de la vida sin mucha guía. ¿Qué pasa? ¿Qué sigue pasando en ese contexto de la vida de Blanca?
Bueno, ir trabajando por días en las casas de familia y de ahí va pasando el tiempo, ya llego entonces a una edad de ya pues mucho más grande en cuanto a realizar el sacramento de la confirmación, y entonces llegan a la vereda también en una misión y nos invitan para que nos acerquemos a la parroquia, y estando allí entonces nos dan una catequesis, que hoy en día ya sé que es una catequesis, la palabra catequesis, y entonces... alguien dice, yo quiero ser su madrina, pero bueno.
Y claro, y la figura, imagino que la figura de mamá tampoco es que fuera la más...
No.
En su persona no era la más wow, una mamá o una madrina que va a ser igual, o sea, como que no le veo el sentido.
Pues de verdad que en el campo total, porque mi mamá tampoco sabía escribir ni leer. Sí. Entonces de ahí que pues no nada que
y la bien. Madrina esta que surge venía
ella con la misión, sí, ¿o? Ya sabía, estaba en la escuela, entonces ella estaba como en algún curso ya de quinto primaria, según supe después. Y bueno, va pasando el tiempo y entonces ya voy llegando hacia los 18 años y me conozco con quien es mi esposo. Y tuvimos un noviazgo de año y medio, me caso, y ese es otro momento de recibir el sacramento, ya me caso aquí en Bogotá.
Ahora, cuando, por ejemplo, en esa conversación previa al matrimonio que se tiene con el sacerdote, muchas cosas también, imagino que eran desconocidas de
por supuesto, totalmente. Lo único que sí recuerdo del sacerdote es que él me dice en el momento de la confesión, porque eso también fue en esa época, era así sobre el tiempo, no había... Pues si tengo 54 años de casada, imagínese, ese tiempo era mucho más como directo sería, no había una preparación meses antes, en fin.
Pero sí había que cumplir con el sacramento.
Es correcto, eso sí. Entonces, pues el sacerdote me dice, acuérdese, hija, que si tu marido grita, tú no gritas y así no tendrá batalla.
Santo Cristo.
Pero yo en ese momento no capté eso, porque pues uno chino, sin, en mi caso, sin estudios, sin ningún nivel cultural, académico, pues no, lo vi como tan normal. Pero va pasando el tiempo, entonces ya tengo mis dos hijos y con ya viene una dificultad con uno de mis hijos y entonces... Dios ya seguramente tenía su plan y a través de una vecina aquí en Bogotá, que ella sí ya venía al minuto de Dios, entonces me dice, deje de llorar por su hijo, ¿por qué no se integra a un grupo de oración?
¿Está hablando a qué edad suya, Blanquita?
Ya tendría unos 35, 30 años, algo así, y entonces pues obviamente que yo le digo, ¿pero qué es eso? Y llego aquí al minuto de Dios con ella porque le dije, bueno, camine, lléveme a ver porque esto ya se salió de mis manos. Y entonces ella me dice, es que eso, a usted todo eso le pasa por no saber de Dios. Y yo pues pensaba que Dios era el Dios de verdad en las alturas, castigador.
Que no se acercaba.
Que no se acercaba, exacto. Pero sorpresa.
Y a sus 35 años aún no sabía usted leer.
No. Entonces llego aquí al minuto de Dios y encuentro pues que yo buscaba la plaza de banderas hoy aquí en el barrio Minuto de Dios, tenía árboles y tenía una fuente de agua hacia un lado.
Okay.
Y bueno, era diferente a como es hoy. Y yo miraba hacia los árboles a ver dónde estaba el Cristo vivo que me decían. Y yo pensaba en mis adentros tan raros, yo no encuentro ese Señor.
Santo Dios. Usted buscaba a una persona real.
Como usted.
Sí, sí.
Así. Y yo decía, ¿pero dónde estará?
O sea, usted se imaginaba que era un espectáculo, que la gente iba y él salía de pronto.
Seguramente, sí. En mi ignorancia, eso era lo que yo pensaba. Que yo, luego después yo le pedía perdón al Señor porque luego entonces ella me dice, camine, buscamos a un sacerdote para que la atienda, para que ore, porque cuánto hace que no se confiesa. Y le dije, no, pues desde el día que me casé, yo no me he vuelto a confesar, me he vuelto a misa. Da pena, pero esa es mi realidad.
Sí.
Y es ahí donde hoy doy gloria al Señor, porque lo que el Señor me ha regalado, lo que el Señor me ha dado de verdad, lo he recibido aquí en la comunidad de los padres seudistas, en la congregación de Jesús y María. Y todo el apoyo que los padres y los seminaristas me han aportado y me han dado y me han corregido y me han enseñado, y lo puedo gritar al mundo, que ha habido sacerdotes que me han educado aquí y gracias a Dios he bebido solamente de la fuente de los seudistas, así que a mí me enseñaron que uno tiene que ser fiel. Y esa fidelidad me la enseñó el sacerdote que nos casó. Entonces como que se fue complementando, pero ese respeto por las personas sí yo lo veía desde los hogares donde trabajé por días. Entonces yo como que sí tenía como, no sé, hoy todavía me hago la pregunta, si era miedo o temor o respeto hacia las personas y en ese caso, por ejemplo, hacia mi esposo. Entonces, de ahí que yo como que siempre traté humanamente de ser como muy coherente y muy fiel en las cosas del hogar. Y yo pensaba que ser buena persona era no mirar hacia ningún lado. Yo nunca tuve amistades, no tuve más hermanos en ese hogar. Entonces, como que mi vida fue muy solitaria y así que soy muy parca, muy... nunca fui de fiesta, nunca fui esa persona que se gozó con amistades. No, en mi caso no. Entonces, de ahí que van creciendo mis hijos, vuelvo y repito, tengo un problema muy delicado con uno de ellos y es cuando Dios, a través de la vecina que ella sí ya conocía de grupo de oración, de Eucaristía...
Dios a través del problema, Blanquita, ¿no?
Sí, entonces...
¿No hubiese llegado el problema?
No estaba hoy aquí. De verdad que benditos problemas en una familia, en una persona, sí. Porque es la manera como el Señor llega a rescatarnos, porque humanamente uno, pues si está bien, pues no, yo en la casa, pues sí. Mi marido trabajaba y yo
daba por diario. Que pasa mucho.
Así es. Entonces, ¿para qué Dios? Pero bendito problema, y hoy día le doy gloria a Dios porque... Si no hubiese sido por ese problema y que el Señor puso a esta hermana vecina, ella tenía una tiendita y ahí yo iba a comprar la leche y el pancito del día. Y me dice, ¿pero por qué llora tanto? Entonces le comento y entonces me dice, camine, que usted lo que necesita es de Dios. Y yo, ¿pero cuál Dios? Pues yo jamás había oído hablar de él y de su resurrección y de la fe, pues de ninguna manera.
¿Es un señor o qué? ¿Que ayuda o...?
Y entonces, de ahí que ella es la que se deja usar por el Señor y me trae al minuto de Dios. Y ahí entonces ya comienzo a tener un...
¿Comienzas en un grupo de oración?
Antes de comenzar en el grupo me atiende el padre John Mario Montoya.
El padre tiene ratico.
Entonces. Un jovencito.
¿Era seminarista o...?
Ya sacerdote.
Ya sacerdote.
Y... Él comienza a indagarme a...
Lo dijiste, este es Jesús entonces.
El Señor lo coloca
sí.
Y la sorpresa más grande es que él ora desde su pequeña oficinita aquí en el Minuto de Dios y me dice, ¿cómo se llama su hijo? Le doy el nombre y él dice, ¿usted hacia qué lado vive? Entonces le digo, hacia allá. Y me dice, como yendo para Medellín, ¿verdad?
Sí.
Pues él a mucho honor. Y le digo, ah, yo no sé dónde queda Medellín. Y entonces él levanta sus manos así... Y ora, y este muchacho recibe sanación a distancia, pero yo no sabía que era eso. Vengo como a los 4 días nuevamente.
¿Te das cuenta al regresar a casa?
No. Vengo como a los 4 días a preguntarle por qué mi hijo seguía en ese estado como de que él decía que tenía borrachera. Uh-huh. Y nosotros en la casa pensábamos que era que él estaba tomando... aguardiente o algún licor, porque como así que sentía borrachera y nosotros... Sí, sí. Yo qué iba a saber... que era que el Espíritu Santo embriagaba a una persona para sanar.
¡Santo Cristo!
Entonces me vengo a los 4 días y le pregunto al padre, le digo, padre, yo soy la persona que estuve aquí hace 4 días pidiendo oración por fulano de tal y usted oró, pero él está en esta circunstancia. Y él suelta la risa y a mí me da ira. Y yo digo, ve este cura burlándose de mí. Pero yo no sabía. Entonces él me dice, ¿usted asiste al grupo de oración? Le dije, no, señor. Me dijo, ¿usted tiene Biblia? Le dije, no, señor. ¿Usted va a misa? Le dije, no, señor. Y ahí me preguntan, ¿usted está casada? Le dije, sí. Entonces me dice, le recomiendo que venga. Mire, el templo del Minuto de Dios es aquel. Le recomiendo que venga los martes a las 3 de la tarde al grupo de oración. Y en unos 3 meses, si usted sigue viniendo cada 8 días a la comunidad, usted viene y me busca y vamos a ir en una catequesis o en una, algo más me dijo, no recuerdo.
¿Al momento no le hace la explicación de por qué su hijo
no,
está así?
No, porque él no sabía, él se da cuenta, mire la sabiduría de Dios en cada uno de ustedes, porque él se da cuenta que yo no tenía absolutamente nada de fe, entonces él dijo, ¿para qué la voy a escandalizar o para qué la voy a... a esto, pues que ella venga al grupo. Y bueno, entonces ya vengo hacia los 8 días, a la semana siguiente vengo al grupo. Y no había por dónde entrar porque pues llegué ya seguramente sobre el tiempo y el templo estaba que no le cabía una persona más. Entonces...
¿Era el templo original?
El original. Pero había unos cantos muy lindos y la gente estaba con los ojos cerrados, las manos arriba, y cantaban y oraban.
Llegaste medio y yo, asombrada.
Totalmente despistada, por decirlo. Yo no sabía qué era oración, no sabía qué era alabanza, no sabía que existía un don de lenguas. Yo escuchaba los cantos y me parecían bellísimos. Eso parecía como estar en el cielo, pero... pues yo decía, pero esta gente de pie, todo el mundo con los ojos cerrados, y yo esperaba que tuvieran algo como para leer lo que estaban cantando. Sí. Entonces a mí me sorprende, yo digo, y qué gente tan inteligente, porque se saben todo y nadie está leyendo de nada. Yo miraba, yo decía, pero pues no me habían explicado qué era, entonces para mí fue una sorpresa. Pero comienza el Señor ahí en su plan y en su proyecto divino, y lo vengo a entender años después, y todavía lo sigo entendiendo y preguntándole a Él, porque es ahí donde comienzo a ver que mi vida venía en la cochinada más grande, sin hacerle mal a nadie y con, no sé, era algo sorprendente, es... que yo estando ya en la comunidad, ahí en esa asamblea, comienzo a sentir ganas de salir corriendo, diarrea, vómito, una piquiña en todo el cuerpo, y yo decía, ¿pero esto qué es? Yo veo que nadie se rasca, que nadie bosteza, que nadie... ¿y a mí por qué me está pasando esto? Pero yo no sabía que todo eso era causa de mi pecado, causa de mi lejanía de Dios. Todo eso me acarreaba el no orar ni siquiera un Padre Nuestro para acostarme, porque nunca lo usé, nunca lo sabía. Es decir, fue de verdad algo, como dicen vulgarmente, en el campo. Me sacaron del campo.
Era con un espejo. Animalito.
Era un animalito, así como suena, y no me da pena decirlo, porque es aquí donde viene el Señor y comienza su obra. En cuanto a precisamente, y con el correr del tiempo vine a descubrir que si recibí el sacramento de la primera comunión estando en una casa en el campo, y llega también la misión, y que si está para otra misión, para el sacramento de la confirmación, pues es porque Dios ya me había echado el ojo, por decirlo, desde que estaba allá entre el monte, pero yo no lo sabía. Entonces, ya estando aquí en el minuto de Dios, ya van pasando los 3 meses y regreso donde el padre John Mario, y entonces le digo, padre,
fue juiciosa y se fue.
Sí, sí. Yo diría que esa obediencia es del Señor. Humanamente no lo había podido hacer, claro, porque entonces en mi casa comienza el choque, que pues claro, si nunca iba a misa ni nunca curaba un Ave María, pues ¿por qué se va para el minuto y qué es esa rezadera, no?
Ya tiene otro por ahí también.
Correcto. Entonces viene un choque tremendo en mi casa, y pues en silencio yo lloraba, pero yo sentía ya algo en mi corazón que yo no debía faltar cada 8 días.
El Señor también tal vez descubrió que había disposición de tu parte pese a todo el desconocimiento.
Pues a lo mejor, eso sí, yo de verdad que no, nunca lo he pensado, pero el tal es que yo sentía el deseo de venir cada martes, porque se pasaba la semana y yo sentía que algo me faltaba, pero pues igual yo seguía acostándome sin orar ni un Padre Nuestro. Pare, siga y trabaje y ahí dentro de la casa, no, eso es algo que yo todavía no me alcanzo a explicar, cómo Dios siembra ese granito de mostaza en el corazón de fe y va creciendo dentro de la persona. Porque ya pasan los 3-4 meses, me vengo a buscar al padre, y entonces él me dice, bueno, a ver, ¿y qué ha aprendido? Y yo, pues en ceros, ¿no? Porque yo no me hablaba con nadie en la comunidad, ¿no? Entraba a la asamblea y me sentaba ahí debajo de una cabina porque me encantaba el sonido de la música ahí. y pues me encantaba quedar debajo de una cabina para escuchar, pero pare de contar. Entonces ya va pasando el tiempo y entonces él me dice, tiene que hacer un seminario de vida en el espíritu. ¿Y eso qué es? Entonces él ya
la iba a meter en eso tan rápido.
Y que si tenía Biblia, yo, no señor. Y entonces pues él me regala una luego y pues ahí viene todo el rollo, el problema. Ya van pasando, de ahí a ese tiempo ya han pasado más de 2 años en todo ese trabajo pastoral que el Señor coloca al Padre y me va guiando. Y entonces él ya lo llaman como director de la Escuela de Evangelización Minuto de Dios aquí, y él mismo la funda, creo. En fin, entonces él me dice, Blanca, la necesito para que me ayude con unas plantas. Le dije, eso sí, yo lo sé hacer, sembrar unas plantas y rociar en las plantas, pues eso sí, era como lo que... Pero Dios tenía un plan, de ahí que el Señor comience a enamorarme a través de la naturaleza. Y yo, pues por ahí sí le he entendido al Señor que a través de la naturaleza viene entonces toda una catequesis, una enseñanza del mismo Señor, porque entonces dentro, vuelvo a mirar dentro de esos árboles allí en la Plaza de Banderas y vuelvo entonces a captar la naturaleza y las flores en el campo donde me crié. Y entonces comienzo a entender cómo Dios, así como Él llevaba, según la palabra, a los discípulos y los mandaba a la multitud sentar sobre la hierba y allí los alimentaba y les explicaba, entonces comencé a entender las parábolas a través de la naturaleza. Y de ahí comienza un amor hacia el Señor y hacia la palabra, y yo por eso amo esta comunidad deudista, porque es ahí donde el Señor se valió de cada uno y hoy todavía me enternece el amor de Dios a través de cada uno de los seminaristas y de los sacerdotes, y por eso los puedo nombrar con todo el corazón y la alegría. Y luego va pasando el tiempo y ya entonces allí en la escuela comienza el padre a hacer esa formación conmigo, y luego me llama que le siga colaborando y me va llamando a que le ayude con la intercesión, y todavía sigo sin entender muchas cosas, pero es aquí en el Minuto de Dios con los padres deudistas donde hoy puedo darle la gloria al Señor, y por eso amo esta comunidad deudista, amo este bendito Minuto de Dios, amo esta emisora, y es aquí donde de verdad he podido recibir el amor de Dios y la formación, porque aquí entonces ya me van enseñando a leer la palabra, ya me regalan desde catecismo en adelante. Y luego entonces me dice, no se aboga, sus hijos están en primaria, que ellos le ayuden, y comience a revisar los cuadernos de ellos si los tiene, y dígale a su hija, que es la más chiquita, que le vaya enseñando. Y ahí entonces voy recibiendo, fue algo maravilloso todo ese, porque comienza una vida nueva para mí. Uh-huh. Y comienzo a descubrir que ese granito de mostaza que el Señor sembró en mi corazón va creciendo, y es ahí donde comienzo a tener esa formación, y toda la recibí de verdad a través del padre John Mario y luego de otros sacerdotes, y de ahí voy conociendo más y más como el crecimiento de esa fe, y me afianza el Señor en esa fe, y hoy desde este terrado alto puedo gritarle al mundo de cómo para el Señor Él sabe escribir de verdad como en renglones torcidos, como dicen ustedes mismos, porque eso fue lo que el Señor y sigue haciendo en mi vida, por supuesto, porque incluso aquí, Centro Carismático Minuto de Dios, a través de don Nilson Torres, me ofrecieron que validara primaria, que validara no sé qué, que viniera qué tal cosa, que no, nunca me he atrevido a nada. Yo de verdad ni siquiera para manejar un celular de esos nuevos, ahora no, señor. Pero lo único que me enseñó mi formador, el padre John, aquí en el minuto, fue el abandono y la confianza en Dios, el pegarme y adherirme a Él y obedecerle a Él. Entonces, muchas veces aquí los sacerdotes en el minuto de Dios, y no me cansaré en cada entrevista que de pronto dé, es de contarle al mundo de cómo Dios me ha enseñado más y más ese respeto por la iglesia, por los sacramentos y por el sacerdote, porque a través de ellos es que he sido formada. Dios los ha usado, y de ahí muchos seminaristas que me enseñaron. Y de verdad, una de las primeras enseñanzas de un seminario en el Espíritu, y que fue sobre el perdón, pecado y salvación, fue a través del padre Óscar, hoy párroco de aquí de, sí, del Minuto de Dios de San Juan Eudes. Y de ahí sigue todo ese crecimiento, y sigue, porque esto nunca lo termina uno.
Ahora, Blanca, no, nos dijiste que te invitaron a hacer el seminario de vida en el Espíritu. Nos comentas que accediste, que era parte de tu caminar de comienzo en la fe. Y yo quiero adentrarme en los detalles de ese seminario. O sea, ¿qué pasó cuando Blanca fue a ese seminario?
Bueno, en ese seminario de vida en el Espíritu, pues comienza la sacada de toda la basura, tanto de mi corazón como de mi casa. Porque entonces esa enseñanza de pecado y salvación fue llegar a mi casa, y yo recuerdo que en los costales donde viene la papa, y que decimos aquí en Colombia un costal, un empaque donde viene el bulto de papa, conseguí dos costales, y de ahí comencé a sacar agüeros, creencias, plantas que seguramente las tenía por agüero, dizque para la buena suerte.
Para eso se había cabida.
Ah, por supuesto. Mire a dónde lo lleva uno la ignorancia, en no saber, en tener una fe limpia y pura basada en el amor de Dios y en la palabra de Dios. Entonces, de ahí que yo sí tenía que la mata de sábila sembrada, colgada, que la mata de ruda, que la mata de no sé qué, porque sí, pero viene el Señor y me desmantela y derriba esas murallas que yo había fabricado por ignorancia, y se vale el Señor de este seminario de vida, que por eso admiro la renovación católica carismática dentro de la Iglesia Católica, porque fue arrancar como esos mitos, como esas creencias, derribar todos aquellos diosesitos, porque comenzando que mi Dios para mí era mi marido, mis hijos. Ay, qué marido tan bueno, tan trabajador, y mis hijos y tan estudiados, y o sea que sacaban disque.
O sea, por tu misma realidad tú te sentías inferior.
Por supuesto. Por supuesto, mis miedos, mis complejos, sí, Señor, y todavía le sigo hoy suplicando al Señor que me sane de esos complejos académicos, porque pues de verdad que eso sí, aquí y en cualquier lugar del mundo lo siento, y no, pues eso es una cosa de verdad dura, pero es una realidad. Pero viene el Señor y va sanando, y es ahí donde, a través de ese seminario de vida en el Espíritu, el Señor comienza a limpiar mi casa y mi corazón. Y luego la confesión, una confesión de vida dentro de ese seminario de vida en el Espíritu. Pues yo creo que de verdad el Señor, y eso fue con dolor. A mí, yo escucho decir que seguir al Señor es maravilloso, puede ser, pero es un Señor exigente, celoso, estricto, y amor sí, pero ese amor va acompañado de una exigencia, y es que yo me comprometa con Él. Y entonces es donde comienza el Señor y mueve los pedestales que yo tenía en mi casa, y caen mis hijos y cae mi marido y caigo yo, o sea, desmantelados de todas nuestras seguridades en el mundo. Sí. Y comienza el Señor a hacer su obra, y para mí ha sido con dolor el tratamiento del Señor. Quizás por terquedad, por soberbia, por arrogancia, por ingratitud, por indiferencia, por infidelidad con Él. Porque todo eso que me pasa en el seminario de vida en el Espíritu y donde el Señor comienza a limpiar, con el correr ya terminando el seminario de vida, comienzo a entender que tenía necesidad de repetir el seminario porque pues muchas cosas quedaron como sueltas en mi vida porque yo no captaba, no entendía. Entonces es ahí donde siento como el Señor, para arrancar y derribar eso que yo había usado en mi vida como mis seguridades, pues eso fue con dolor, para poderle iniciar y decirle, sí, Señor, entra y toma posesión de mi vida, de mi familia, y por eso alabo y bendigo al Señor, porque los sacerdotes eudistas que me han seguido formando y hoy todavía lo siguen haciendo, porque cada día necesitamos más de él, de ese crecimiento, y de aumentar y acrecentar la fe, de saber que tenemos una madre que se llama la Santísima Virgen María, que tenemos un papá que se llama Dios, y entonces ahí viene la sanación interior por mi familia, por mis papás ya fallecidos, por mí misma como madre, como esposa, y aquí no para la sanación, aquí no para el trato del Señor de cambiar y transformar una persona. Yo creo que uno se muere y no acaba de ser convertido el corazón, porque cada día el Señor nos exige una entrega, una fidelidad, es decir, de verdad es el estar pegados y adheridos a Él para poder aprender un poquito, y luego entonces pues es ahí donde incluso uno dice, no, pero es que ya llevo tantos años en este camino. No, entre más se adentra uno en ese mar profundo del amor de Dios, Él va achicando más nuestra vida, porque lo que Él quiere es que nosotros nos abajemos, nos achiquemos, disminuyamos para que lo dejemos crecer a Él. Y entonces es ahí donde ese despojo duele. Porque entonces uno quiere hacer una cosa, pero el Señor quiere otra. Y es ahí donde Él corrige y educa y enseña. Y es ahí donde todavía hoy, para mí, el despojo duele.
Ayer le decía a un hermano, conversábamos, a mí me molesta mucho porque yo desde que conozco a Jesús soy muy llorón. Algunos me lo critican y me dicen que el llanto no es del Señor, porque el Señor es alegría.
Pero si el Señor también lloró por Lázaro, lloró por Jerusalén, pero Él también lloró de alegría, de ver la obra de Dios en Él. En mi experiencia espiritual, yo también he llorado de alegría frente a Jesús Eucaristía, porque yo le digo, Señor, cuando tú me haces esa cachetada de amor, yo la siento, es al corazón, como cuando uno tiene una esponja de esas de lavar, de espuma, y que uno la mete en el agua y está seca y queda empapada, y luego comienza a chorrear agua.
Sí.
Yo siento en mi experiencia espiritual con el Señor como Él, no sé cómo explicarlo, pero es eso, que Él esponja el corazón en el momento en que Él da una palabra de alegría, de gozo, y eso lo he vivido aquí dentro de la congregación de Jesús y María, y lo acabo de vivir precisamente hoy, hace 8 días aquí en el templo, con una palabra que el Señor dio a través del sacerdote en la homilía, y fue la respuesta del Señor que me daba a algo que yo, al iniciar la Santa Eucaristía, hubo antes un momento de adoración al Santísimo, yo le dije, Señor, tengo pena, tengo vergüenza con el sacerdote y contigo, y luego viene el Señor y hace esa explosión de amor en mi corazón, y es donde explota esa esperanza divina en el corazón, no en la cabeza. Cuando de verdad es al corazón, yo sé que es del Señor, y es donde brotan las lágrimas de alegría y de gozo, y para mí es la alegría de Dios en el corazón.
Lamentablemente, en nuestro día a día, cada vez le quitamos más poder al Señor, le quitamos más capacidad de acción sobre nuestra vida. Y inclusive tristemente he escuchado a predicadores, a sacerdotes, a gente de iglesia, entre comillas, decir que bueno, que el Señor no puede hacer las cosas por sí solo en nosotros.
Pues tenemos que poner de nuestra parte.
¿Cómo es la cuota allí de parte y parte?
El abandono en Él.
Pero está en Él enteramente entonces.
Pues, a ver, desde el bautismo, la confirmación y las veces que paso a comulgar, ya he ido cada día entendiendo más y más que Él está dentro de mi corazón. Entonces, yo lo invito o lo involucro para todo lo que hago. Y yo le digo, Señor, vamos a, defiéndeme en esto, ayúdame en esto. Señor, sé que tú no eres alcahuete, pero tú me secundas en esto. Por favor, ayúdame, Señor, ilumíname. Entonces yo, si yo le doy poder, gobierno, soberanía al Señor sobre mi vida, Él obra. Porque es ahí donde descubrí de mi rebeldía hacia la bondad de Dios, o de mi soberbia hacia la gracia de Dios, cuando muy joven, yo lo puedo hacer sola, yo no necesito de nadie, entre comillas, yo estaba desplazando a Dios de mi vida. Cuando ya me doy cuenta de que sin Él no puedo hacer nada, por más fuerza que tenga, y eso me lo explicó el Señor mismo a través de un obispo, a través de la 1 Corintios capítulo 13, si no estoy mal, que sin el amor de Dios yo puedo ser la persona más afectiva y cariñosa y melosa, o yo no sé cómo se le dice, pero sin el amor de Dios soy un platillo, que una campana que resuena, pero no más, puro bullerengue, pero mi corazón estaría vacío. Y yo siento a Dios en mi corazón, y por eso le digo, Señor, vamos a trabajar los dos, vamos a dormir, vamos a bañarnos, vamos a tal parte, vamos en Transmilenio, vamos a Pata, como sea. Yo me volví descarada, en el buen sentido de la palabra, con el Señor. Y ese ser descarada es ser confianzoso. Le digo, bueno, Señor, vamos a... Y lo podría decir con un antojo, Señor, tengo ganas de un helado, tenemos, nos vamos a comer un helado en tal parte. Vamos, Señor, allá está como bonita esa cafetería o esa heladería. Y yo entro con Él y me estoy comiendo ese helado y le estoy diciendo espiritualmente, mentalmente, yo hablo con el Señor y le digo, Señor, está sabroso el helado, gracias porque tú me permites la salud, la vida y el dinero para que los dos compartamos este helado. Y yo siento el gozo del Señor en mi corazón. Entonces, el Cristo que hoy Él mismo me permite predicar es un Cristo vivo con poder que me sacó de la basura, que me sacó de allá de verdad, como me enseñaron en el primer seminario de vida, en esa enseñanza que me quedó marcada para toda mi vida.
Cuando nos mancha.
Entonces, es como el Señor de verdad es el divino reciclador que pasa por el basurero y dice, esta latica está muy... muy ajada, muy rota, pero yo la lavo, la limpio y la fundo y me sirve para algo. Entonces, eso es lo que hace el Señor, que Él viene, sale a nuestro encuentro, intercepta nuestra vida y nos rescata. Y yo sí le digo al Señor, gracias por haberme sacado de entre el monte.
Gracias a ti, Blanquita, por este deleite de entrevista, por esta conversación. He aguantado las ganas de llorar, como te digo, mil veces, pero estoy sumamente agradecido porque tu testimonio sé que llega a mucha gente, porque sé que tu servicio, que tu voz, que tu corazón lo abres allí de par en par en cada momento que puedes predicar a través de la radio o inclusive a través de cualquier llamado que el Señor te haga.
Así es, yo sí los invito a que de verdad se dejen rescatar por el Señor y no les dé pena que escurran las lágrimas, porque también hay sanación, hay liberación, hay conversión y hay transformación a través de las lágrimas.
Gracias, Blanquita.
A usted, Josecito, Dios lo bendiga.